Mujeres en la Onda, un programa del Consejo Municipal de la Mujer de Villena. Hola, bienvenidas a Mujeres en la Onda. ¿Qué tal si empezamos hoy con un acertijo? Pues ahí va. Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió. Sin embargo, el hombre que murió nunca tuvo un hermano. ¿Lo habéis acertado? Seguro que sí. Pero si no es así, no os preocupéis, pues a lo largo del programa lo descubriréis. Hoy, además del acertijo, os hablaremos de la belleza, de la moda, mejor dicho, de la dictadura de las modas. Por cierto, la escritora marroquí Fátima Mernesi, que fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras el pasado año, afirma que el harén de las mujeres occidentales es la talla 38. Y no le falta razón. Pues según una encuesta realizada en 11 países entre mujeres de 18 a 64 años, de distinta raza, religión y clase social, se revela que el 98% no están conformes con su físico.
Lo que ves en el espejo no te gusta. No te gustan, es grande tu nariz, el espejo son los otros que te miran. Habitas el espejo y él decide por ti. Lo que muestras no eres tú, ni lo que muestras lo que piensas, que otro espera de ti, y no das nunca la talla que te piden. Y el espejo se rompe y te vuelve a pedir.
La obsesión por adelgazar entre las mujeres se está convirtiendo en un problema de salud alarmante. Se estima que cerca del 90% de las mujeres occidentales ha utilizado algún compuesto para adelgazar a lo largo de su vida. Esto afecta especialmente a las más jóvenes. Las adolescentes están descontentas con su propio cuerpo. 3 de cada 4 mujeres con peso normal se considera obesa, a diferencia de los hombres, que solo suelen considerarse obesos si realmente lo están. Adelgazar ocupa un espacio fundamental dentro de las preocupaciones de las mujeres. La dieta extrema es un proceso penoso y agotador, y más de la mitad de las personas que siguen dietas experimentan depresión, nerviosismo, debilidad o irritación.
La campaña publicitaria puesta en marcha para vender la imagen de la delgadez a las mujeres no escatiman recursos y venden la delgadez asociada ineludiblemente a la salud. Los mismos que venden la salud como un bien deseable para las mujeres instan a estas a que se sometan a cirugías estéticas no exentas de riesgos. Últimamente la industria de la belleza tiende de forma insistente a dividir los cuerpos femeninos en fragmentos cada vez más pequeños. Labios carnosos, unos senos turgentes o unas piernas estilizadas representan la feminidad.
Las mujeres todavía sienten profundamente, y son estimuladas para sentirlo, que una parte esencial de la feminidad está vinculada a su capacidad para proyectar una imagen atractiva. Pero además, esta exigencia no se limita a una época concreta de la vida relacionada con la juventud, sino que se ha hecho extensivo a todas las edades y situaciones fisiológicas. Se supone que el paso del tiempo no afecta a los cuerpos de las mujeres, ni tampoco los embarazos o el dar de mamar a las criaturas. A algunas mujeres esto les lleva a una relación con sus cuerpos particularmente torturadora.
Sin ni siquiera ser conscientes de ello, las mujeres se miran a sí mismas con ojos enjuiciadores, descubriendo siempre algo que mejorar en cada zona. Si un pantalón no le sienta bien, la culpa siempre será de ella. Todo ello ocupa tiempo, resta energía emocional y hace mella en la autoestima de las mujeres. Tenemos que trabajar para que cada una de nosotras cree su propio modelo de belleza particular, pero pasando por una vivencia positiva de nuestra corporeidad. Debemos recuperar el control de nuestros cuerpos y revalorar sus formas y funciones por lo que valen por sí mismas y no por lo que dicten las modas.
El cambio de la niñez a la juventud, que físicamente supone que tus caderas aumentan de tamaño, que tus formas se redondean, es belleza.
Cuando los tejidos del cuerpo de una mujer se transforman y la piel de su vientre muestra el paso de un embarazo, es belleza.
En tu evolución de mujer, tu cuerpo se hará blando y será bello. En tu piel se reflejarán mil vivencias en forma de surcos labrados en la tierra, y seguirás siendo bello. ¿Es que acaso no es belleza que el paso de una vida se refleje en tu cuerpo?
Desde principios de enero, las calles de Londres están inundadas de fotografías de seis mujeres entre los 22 y los 96 años. Estas mujeres son las modelos de una campaña lanzada a principios de enero por una popular marca de jabones y cremas faciales que exalta la belleza natural, rechazando los estereotipos dominantes de belleza femenina. Una bisabuela de 96 años, una chica gorda que aparece feliz con sus curvas, otra orgullosa de sus canas, en definitiva, mujeres reales que forman parte de esta campaña publicitaria que ha suscitado un aplastante respaldo no solamente de parte de las mujeres en general, que se han expresado en entrevistas, en los diarios y por internet, sino también en el mundo académico y científico, particularmente entre especialistas de desórdenes alimenticios.
Los cánones dominantes de belleza, la juventud y la delgadez, figuran entre los principales factores para explicar el aumento en los últimos años de enfermedades como anorexia y bulimia, que padecen cientos de mujeres. La imagen que las mujeres tienen de sí mismas está muy influenciada por la cultura visual, y esta imagen es el origen de estas y otras enfermedades. Cualquier campaña que vaya en contra de esos estereotipos, que dé otras imágenes de la mujer, va en contra de esta cultura visual dominante y, como consecuencia, en contra del desarrollo de estas enfermedades.
El fotógrafo de moda Rankin, que fue quien captó las instantáneas de las seis mujeres que protagonizan la campaña de belleza natural, está desde hace varios años implicado en la lucha contra estas enfermedades alimenticias y ha tratado con su lente de cambiar las imágenes de belleza femenina. Rankin mencionó un estudio efectuado en las islas Fiji, donde no se conocía ni la bulimia ni la anorexia, pero tres años después de que llegó la televisión a estas islas, en 1995, cientos de jóvenes empezaron a padecer desórdenes alimenticios.
Esperamos que campañas como esta, donde las mujeres son reales, con las que nos sentimos identificadas y que nos hacen reconciliarnos con nuestro cuerpo, nuestras arrugas, nuestros michelines y nuestros años, sean un ejemplo a seguir por todas las personas que se dedican a la publicidad.
Y mientras esto llega, planteamos que debería haber unas medidas que regulen la industria publicitaria en este sentido. Por ejemplo, no se deberían utilizar fotos de mujeres demasiado delgadas y tampoco niñas impúberes para promocionar prendas de mujeres, especialmente ropa interior. Los anuncios que utilizan modelos superdelgadas deberían tener mensajes de advertencia sobre los riesgos de la delgadez extrema, de forma similar a las advertencias de los cigarrillos. Asimismo, la industria del adelgazamiento, que anualmente factura millones y millones de euros, debería ser obligada a colocar advertencias en sus productos dietéticos.
Saludamos de nuevo a esta campaña de la que nos aumenta la autoestima. Quiero ser mujer florero.
Bueno, saludamos de nuevo esta campaña publicitaria que nos aumenta la autoestima que tanta falta nos hace a las mujeres y esperamos que sigan su ejemplo otras campañas.
Quiero ser mujer torero. De mayor quiero ser mujer torero. De mayor quiero ser mujer torero.
Enemigo de la guerra, verso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el peso de una historia y balzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras,
queremos daros una nota informativa. La camboyana Somali Man ha venido a España. Somali fue premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998, año en el que fundó la ONG AFESIP, Acción por las Mujeres en Situación Precaria. Rescata de los burdeles de su país a decenas de mujeres obligadas a prostituirse. Esta ONG reconstruye vidas aun a riesgo de que otras deshagan su trabajo, como ocurrió el pasado 7 de diciembre de 2004, cuando 91 mujeres de uno de sus centros de Camboya fueron raptadas a plena luz del día por unos 30 hombres armados. Desde entonces no se sabe nada de ellas, nadie ha sido detenido, no hay culpables. Este es el motivo que ha traído a Somali a España: lanzar la campaña 91 mujeres y pedir ayuda, además de a la Unión Europea, a la sociedad civil. Por eso, os pedimos vuestra colaboración apoyando el manifiesto que se encuentra en la página web www.91mujeres.org. Repito, 91 es con número, 91mujeres.org. El tema del tráfico sexual, por lo extenso y delicado, lo trataremos con más profundidad en un próximo programa.
Locos porque nos deslumbre su parásita ambición.
Palabra de mujer.
Para que la sociedad patriarcal acepte a su hija, una mujer africana practica la excisión del clítoris. Una mujer que no ha sufrido esta mutilación no puede casarse. A las adolescentes europeas y estadounidenses se les regala al terminar la escuela secundaria una cirugía plástica. En la sociedad occidental, una mujer paga por hacerse cirugías estéticas sometiéndose al dolor, teniendo un cuerpo que cumple perfectamente todas sus funciones físicas y una piel que le transmite todas las sensaciones placenteras. ¿Por su propio deseo en libertad? No, solo porque no puede vivir con ese terrible defecto. Para ella es cuestión de vida o muerte. La mutilación sexual femenina tiene mucho que ver con la sexualidad prisionera de un modelo para ser amada. Si las madres africanas se lo hacen a sus hijas obedeciendo a una ley masculina, la mujer occidental se lo hace a sí misma obedeciendo otra ley masculina. ¿O es que el dolor y la tortura son menores por ser elegidos? Infecciones, hematomas, hemorragias, quemaduras de segundo grado, drogas adictivas y hambre, mucha hambre, menos calorías que los prisioneros de guerra. ¿Son presas políticas en huelga de hambre las criaturas anoréxicas que se dejan morir? Porque se trata de dolor y de tortura, impuestas para no perder la oportunidad de establecer vínculos, ser amadas y mantenernos deseables. Del libro Bellas pero pasivas, por lo tanto deseables, de Hélène Sissouri.
Y bien, amigas, hemos agotado nuestro tiempo. Por lo tanto, hemos de poner punto final al programa de hoy. Seguramente todas habréis descubierto que el acertijo se trataba de que Pérez era una mujer. Por eso, el hombre que murió nunca tuvo ningún hermano. Con ello, lo que queremos poner de manifiesto es la imperfección del lenguaje, tema del que también hablaremos más adelante. Y ahora sí, nos despedimos. No sin antes recordaros que podéis enviarnos vuestras sugerencias y opiniones sobre el programa a nuestra dirección electrónica, que os recordamos de nuevo. Es mujeresenlaonda@hotmail.com. Gracias por vuestra atención y hasta dentro de 15 días.